qué pasa con la economía, de qué manera el próximo gobierno va a tratar de instrumentar una salida de la situación actual ahora con este planteo de que efectivamente no le pediría el desembolso de los 11.000 millones. Vamos a hablar de esto, lo vamos a hacer con el analista económico de la consultora Ledesma. Me estoy refiriendo a Gabriel Camaño, que está en línea con nosotros. Gabriel, ¿qué tal? Buen día, Hernán Daisich te saluda. ¿Cómo va?
Buenos días, ¿cómo andan?
Bien, todo muy bien. Tratando de ver si efectivamente se puso en marcha una suerte de operativo para generar una expectativa positiva, digo, si esta idea de que el gobierno no va a pedir el desembolso del Fondo Monetario pone de manifiesto que la situación económica no es tan mala, que la Argentina desesperadamente no necesita lo que hasta hace dos meses planteaban como el último salvavidas para llegar a fin de año. No sé cuál es, de qué manera entrarle a todas estas variables tan diferentes, tan distintas en la lectura, ¿no?
Y creo que hay dos dimensiones. La primera es entender, digamos, la película, el fondo, después de las PASO, la primera reunión con el equipo del Frente de Todos entre las PASO y las elecciones, viene pidiendo definiciones, dice que nosotros estamos dispuestos a trabajar y a redefinir el stand-by, pero para eso tenemos que sentarnos con el nuevo grupo de hacedores de política del nuevo gobierno y ver cuál es el régimen que tienen, si eso cierra en términos del fondo, si eso genera un el fondo lo que te va a analizar es que el sendero de deuda, digamos, sea sustentable. Si eso se cumple con lo que ustedes dicen que van a hacer, está perfecto, nos ponemos a trabajar, vemos, le adelantamos los desembolsos, lo transformamos en un facilidades extendidas. Eso por un lado. Y Alberto Fernández, el Frente de Todos, por no personalizar a Fernández, siempre esquivando a este pedido de definiciones y pateando la pelota para adelante. Uh-huh. En esta relación, o porque no tiene las definiciones, o porque las definiciones que tiene sabe que no van a cerrar con el análisis del fondo, Alberto dice, antes que me digan que no, te digo yo que no a vos. Uh-huh. Si no hay amor, que no haya nada, digamos, para decirlo.
O sea, el gobierno no quiere aceptar los parámetros que el Fondo Monetario le pretende poner para, no sé si el último desembolso o pasar.
Sí, no sé si son solo del fondo, porque el análisis de sustentabilidad de la deuda no solo te lo va a hacer el fondo, te lo va a hacer todo el mercado también.
Claro, claro.
Pero bueno, probablemente no tenga la definición, o no tiene la definición, no tiene todas las definiciones, y entonces, preveyendo ese final, o por lo menos preveyendo ese inicio, una primera negativa del fondo en esa relación, porque la relación va a seguir, ¿sí? Uh-huh. Bueno, primero digo yo que no y me planto de otra manera en la negociación. Uh-huh. Esa es la primera, porque aunque diga que no, la negociación con el fondo sigue porque le seguís debiendo 44.000 millones, que claro. Es bueno entender que no vencen ya, sino que empiezan a vender recién en el tercer año del mandato de Alberto. O sea, durante los dos primeros años, que son los más complicados en cuanto a vencimientos de deuda, no hay vencimientos del fondo. O sea, vos, al que le estás pidiendo tiempo de entrada, no es al fondo. Y te estás quedando sin financiamiento, digamos, que era la única fuente de financiamiento neto rápida.
A ver, los desembolsos que el gobierno tiene que hacer son a privados y la expectativa es que el gobierno haya
sobre todo deuda privada, sí. Sobre todo deuda local y letra reperfilada. Uh-huh. Es el grueso, digamos.
Correcto, con lo cual
los bonos ley extranjera pesan poco en los vencimientos de capital y de intereses.
O sea que
de los primeros dos años.
La hipótesis de que el futuro gobierno pudiese sentarse a negociar con esos actores le permitiría durante un tiempo no recibir el no del Fondo Monetario y hacer una salida puertas adentro.
Ese es el punto, digamos. Okay, vos no querés los 11.000 millones del fondo. Uh-huh. Entonces la pregunta es, vos decías en la introducción, hay que ver cómo esto cierra. Bueno. Entonces, vos no vas a tener este financiamiento neto. Uh-huh. En los primeros años, entonces, ¿qué va a haber? Más ajuste, improbable, por lo que viene siendo el discurso de Alberto. Entonces, ¿qué va a haber? Una renegociación más dura de la deuda. ¿De qué deuda? De la deuda local y de las letras. Uh-huh. De la ley, de la deuda de legislación local y de las letras. ¿Por qué? Sí, porque la deuda de legislación extranjera no es la que aporta tantos vencimientos en estos primeros dos años, y además es la más difícil de renegociar en el sentido que tiene las cláusulas de acción colectiva, digamos, que son exigentes. La deuda de legislación local no tiene esa cláusula de acción colectiva, tiene jurisprudencia a favor en, la, de la, en las últimas reestructuraciones en varios aspectos, y podría, por ley, poner una cláusula de resolución de acción colectiva, digamos, niveles mínimos de aceptación de ofertas de reestructuración, que sea bastante menos exigente la que tiene la ley extranjera.
Es decir, digamos. Es decir, plantear que el Congreso lleve adelante...
De hecho, Macri ya lo hizo, Macri había mandado un proyecto para eso.
Ajá. En el cual, en la deuda local, uno define que con un porcentaje pequeño de los deudores que acuerden con el gobierno...
Menos exigente que la que tiene la ley extranjera.
¿La ley extranjera, la ley extranjera de qué porcentaje habla? De deudores.
Sí, hay depende de los bonos, encima no son todos iguales, y a veces se pide para series distintas, mayorías distintas, pero está simplificando, está entre 75 y 66.
Ajá. Y en el caso este, ¿qué hipótesis habría?
Sí, podrían pedir porcentajes de aceptación bastante más accesibles, de 60%. Además, hay mucha tenencia de los mismos bonos en poder del propio Estado, que hay que ver si juega o no juega en la computación de esos porcentajes.
Claro.
Que es capaz que te entra el ANSES y ya te aporta un porcentaje alto, ¿me explico?
Sí.
Y que te va a entrar sí o sí, cualquiera sea la oferta. Entonces, la deuda local tiene más para jugar. Uh-huh. Pero bueno...
¿Quiénes serían los perdedores en esa deuda local? Porque ahí estamos hablando de ANSES. Y uno siempre habla de ANSES y habla del... Digamos, de alguna manera, habla de la propia
seguro,
gente...
Los bancos, sí. el propio sistema previsional, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad...
Porque, por ejemplo, ahí en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad estamos hablando de la gente que aporta, estamos hablando de los jubilados, es decir... terminarían pagando el pato los jubilados.
Con un valor del fondo que está destinado a garantizar la sustentabilidad de su jubilación.
Uh-huh. En otro caso podrían ser los bancos, que como siempre pasa cuando se habla de los bancos, en realidad se habla de la gente que puso el dinero en el banco. El banco no va a perder jamás, o sea, tiene los mecanismos para que esa transferencia se haga tal vez al propio ahorrista que votó Alberto Fernández.
Las compañías de seguro, son muchos actores locales, digamos, la ley bajo legislación local, uno entiende que tiene más participación de inversores locales que la ley bajo legislación extranjera, digamos. Pero bueno, esa sería la segunda dimensión. Y después tenés una tercera dimensión, mirando lo que te explicaba antes, el bonista que está pensando si entra o no entra al canje, sobre todo los grandes fondos, que fueron comprando deuda en los últimos meses, lo que quieren es que una vez que se da el canje, el bono que reciben sea un bono líquido, que tenga liquidez, es decir, que se pueda descargar en el mercado y que tenga una tasa de salida al mercado, una tasa de descuento en el mercado inicial lógica. ¿Y eso cómo se logra?
A ver.
Eso se logra si vos renegociás la deuda.
Se cortó la comunicación. Estábamos hablando con Gabriel Camaño, analista económico de la consultora Ledesma, tratando de ver el porqué, las razones o la explicación concreta de por qué podría Alberto Fernández desistir de tomar los 11.000 millones de dólares que restan del préstamo con el Fondo Monetario Internacional y tener algunos años para tratar de efectivamente buscar un acuerdo entre una deuda puertas adentro, ¿sí? Ahí acaba de describir el proceso que podría llevar a recoger el beneplácito de algunos actores dentro del mercado local y la herramienta con la cual se podría concretar esto está relacionada con ese bono que recién hacía mención Gabriel Camaño. Estamos de vuelta con él. Gabriel, ¿se escucha ahí? A ver, ¿sí? ¿Gabriel? Hola, ¿Gabriel se escucha?
Hola,
sí, bueno, retomamos contacto. Decía que el mecanismo, la herramienta sería el bono este y los bonistas lo que estarían previendo es que este bono fuese líquido, es decir, que pudiese venderse en el mercado, digamos, un nuevo papel de venta, con una tasa que bueno, no tenemos suerte, la verdad, es jugar... a la ruleta rusa todo el tiempo con las comunicaciones. Lamentable que no podamos tener una ida y vuelta. Una tasa de reembolso lógica, ¿cómo podría llegar a darse esa posibilidad de que los bonos en el mercado pudiesen empezar a jugar, pudiesen empezar a venderse? Aquellos que obtuvieron los bonos pueden venderlos en el mercado en una tasa lógica, decía Gabriel Camaño. A ver si tenemos suerte ahora, la tercera es la vencida, dicen Gabriel. ¿Cómo se conseguiría, sí, bueno, ¿cómo se conseguiría esa tasa lógica?
Y, de nuevo, es lo mismo que te pide el fondo, digamos. Es que si vos esperás que una vez reestructurada la deuda sea sustentable, es decir, no haya de nuevo nuevas reestructuraciones futuras que te van a hacer perder valor en los bonos, te los van a volver ilíquidos, entonces vos vas a estar dispuesto a entrar en ese canje, sí, digamos, y el canje va a ser exitoso. O sea, no hay mucha magia. Si vos vienes todos los canjes exitosos de deuda, lo que aseguraron fue un escenario de deuda posterior a la reestructuración que fuera lógico y sustentable. Y ahí hubo un aporte importante por el lado fiscal, digamos. Portugal no tuvo una reestructuración, pero incluso Portugal, que no tuvo una reestructuración de deuda, porque tuvo el Banco Central Europeo después, hizo un esfuerzo fiscal interesantísimo, digamos.
A
veces pareciéramos que quisiéramos reinventar la pólvora, lamentablemente. Ojalá que no sea el caso y se quede solo en una percepción, digamos.
A ver, Gabriel, hasta acá lo que estamos hablando es de la macro, es decir, la renegociación con los fondos, pero la sensación es que llegamos con un gobierno que pedía plata al Fondo Monetario para resolver el día a día de la Argentina. ¿Qué pasa con la economía del día a día? Digo, ¿cómo es la contracara de no tener ese pulmón para financiar proyectos? ¿Esto implica volver a imprimir, volver a generar dinero en la calle que dé sensación de saciedad a lo que el mercado está requiriendo, a lo que las necesidades de la economía plantean?
Te lo voy a preguntar bien concreto. Lo primero que perdés cuando reestructurás mal la deuda o tenés un periodo inicial de default es la prefinanciación de exportaciones. Lo primero que se encarece cuando vos tenés estas disrupciones financieras es la prefinanciación de exportaciones. Y lo primero que el sistema financiero pierde cuando se le van los depósitos al dólar es también la capacidad de prefinanciar exportaciones, que es algo que, tanto que hablamos de la restricción externa, necesitamos como el agua en el desierto, digamos. Entonces, el primer impacto así bien concreto es eso, digamos. Luego, el acceso al financiamiento externo de las grandes compañías, muchas veces se habla mucho de las pymes, pero siempre en todas las cadenas hay una gran compañía que es la que termina inyectando liquidez en toda la cadena, se eslabonan, digamos, por decirlo de alguna manera, todas las pymes y todo el resto de la economía real. Lo otro importante desde el punto de vista de la economía real es que nosotros venimos de una crisis por bonanza de pagos, que es lo que impactó fuerte en actividad, hizo que la gente, con la incertidumbre y todo el tiempo pensando que mañana sigue la crisis, la gente posponga decisiones de consumo y de consumo durable, que las empresas pospongan decisiones de inversión. Entonces, lo que vos tenés que hacer es anclar expectativas. ¿Qué es anclar expectativas en términos llanos? Empezar a convencer a la gente de que mañana ya no hay crisis, no hay más crisis, por lo menos, y que esa perspectiva de crisis se vaya alejando cada vez más hasta que desaparezca del horizonte aceptable, digamos. Y es para hacer eso, lo que tenés que hacer es dar anclas, digamos, darle algo a la gente para que se convenza de eso. No es mágico, no es que vos llegás y decís, che, no hay crisis, y te creen. Más un gobierno entrante que las PASO hasta acá, el mercado ha demostrado que no le cree mucho, digamos, al contrario, ha corrido a cubrirse. Entonces, por eso hay la necesidad de anunciar un esquema que cierre, que genere perspectiva de consistencia. Entonces uno dice, bueno, mira, vos lo primero que me tenés que decir es qué vas a negociar por el lado de la deuda, entonces yo sé cuáles son tus necesidades financieras, después decime qué vas a hacer en lo fiscal, por el lado de los impuestos, por el lado del gasto, entonces yo sé cómo esas necesidades financieras, si se achican o se agrandan con lo fiscal, y en función de eso, después que me definís eso, yo sé qué es lo que le vas a pedir a la política monetaria, es decir, cuánta emisión le vas a poner, pedir, Y yo voy a saber, en función de lo que definiste lo financiero y lo fiscal, y si eso son expectativas, si eso que estás pidiendo de emisión cierra más o menos con una recuperación lógica de la demanda de pesos. Y si no cierra, y bueno, no cerrará y seguiremos con las turbulencias, y si cierra hay un principio de salida. Pero lo que no tenemos hoy es eso, no tenemos esas definiciones. Y hablamos de acuerdo social y pareciera que los salarios van a ser ancla, o hablamos de, bueno, no le voy a pedir los 11.000 millones al fondo, y son dos cosas sueltas. Lo que necesitamos es eso, es el anuncio de un esquema, cuál es el esquema de política económica que viene, cómo cierra y quiénes son los que lo van a ejecutar.
Bueno, en esa clave está basada la idea que plantea Alberto Fernández de que hasta el 6 de diciembre no va a decir quién va a ser su gabinete, es decir, vamos a extender lo más posible. Algunos dicen que eso lo único que hace es terminar quemando a referentes políticos que todavía no tienen poder para ejecutar nada y que lo único que va a hacer es hurgar en sus miserias, ¿no? En la discusión de efectivamente si está o no capacitado para llevar adelante un plan de esta naturaleza.
Mira, los mercados, no es que si vos no das definiciones, no deciden. El mercado sigue decidiendo, se sigue excitando, se sigue corriendo. En contexto de información asimétrica, lo que suele producirse es la selección abierta, es decir, vos terminás forzando, como no tenés información y tenés que decir igual, a la larga terminás forzando la peor situación. El caso del mercado de granos es un buen ejemplo en este momento. El mercado de granos empezó a descontar que vienen de nuevo las retenciones. Tenemos récord de liquidación de divisas, récord de compra-venta de granos, récord de embarques en noviembre, récord para los últimos años, para este mes. O sea que el mercado le está adelantando todas las ventas, presuponiendo que viene un aumento de retenciones, vos estás perdiendo recaudación que podrías haber hecho si hubieras coordinado la medida en la transición, y probablemente lo que va a terminar pasando es que para recaudar lo mismo que vos hasta se está adelantando la cosecha de trigo, y para recaudar lo mismo que vos hubieras recaudado si eso no hubiera pasado, vas a tener que poner una alícuota más grande, es decir, vas a terminar en un escenario peor, porque vas a tener que grabar más exportaciones cuando durante mucho tiempo dijiste que tu principal problema era la restricción externa. Entonces, a veces suena lindo eso de decir, no, yo no digo las medidas porque si no el mercado me anticipa. El mercado te anticipa igual, el mercado decide todo el tiempo. No te espera que vos des las definiciones. Y vos no das las definiciones, para el mercado que vos no las des es una señal.
Claro, o sea, no tomar decisiones es tomarla.
Correcto, y esconder las decisiones es una decisión.
Claro,
y el mercado lo interpreta y dice, si vos me lo escondés, ¿por qué me lo escondés?
Y obviamente, previendo que puede ser peor la decisión que van a tomar, ejecutan una acción que termina definiendo tomar otras medidas aún más estrictas.
Sí, pero bueno, ese es como, ¿quién tiene la culpa? El chancho o el que le da de comer, Acá hay una relación y la información asimétrica está de un lado, El que tiene información es uno, o el que debería tenerla, es uno, porque capaz que no la tiene, capaz que... No lo puede, pero ahí habría también un error. O sea, nosotros tuvimos la oportunidad de hacer una transición, digo tuvimos porque ya falta nada,
Sí.
Pero tuvimos una oportunidad de hacer una transición, entre comillas, ordenada, donde se podrían haber coordinado medidas, incluso podrían haber coordinado negociaciones. Obviamente eso exigía determinados gestos políticos,
ahora,
asumir determinadas cuestiones que capaz que no se querían asumir.
A ver, concretamente,
esa oportunidad se perdió.
Gabriel, concretamente en esta variable que estamos hablando, sobre todo en una de las claves del ingreso de divisas a la Argentina, que es a través de las exportaciones agropecuarias. Cuando yo planteaba, previo a las elecciones, lo que se veía venir es que una victoria con una diferencia muy holgada en favor de Alberto Fernández le podría haber permitido exigirle al gobierno saliente, muy devaluado desde el punto de vista electoral, que tomara una medida que en apariencia el gobierno no quería tomar, que era volver a colocar retenciones a las exportaciones. Eso hubiese automáticamente generado que todo esto que hoy se está liquidando hubiese permitido ingreso de divisas al futuro gobierno. Como efectivamente la diferencia electoral no fue tan grande, tal vez no pudo exigirle al gobierno que tome una medida que nunca quiso tomar, y todas estas liquidaciones de exportaciones no se ven reflejadas en la balanza del gobierno futuro.
No, en los ingresos fiscales, digamos.
Exactamente.
A ver, yo nunca le echo la culpa a los resultados, porque la gente, a los resultados electorales, porque la gente vota lo que quiere votar y está en su derecho a hacerlo, ni uno ni otro.
No, bueno, yo no estoy, a ver, yo no estoy culpando a eso, digo que en una hipótesis, en una hipótesis se evaluaba eso.
A ver, el gobierno puso el cepo, a pesar de haber logrado una victoria, un resultado electoral, una derrota digna, digamos, derrota fue. Y le abrió la transición. Se podrían haber coordinado esas medidas, o por lo menos se podrían haber intentado coordinar esas medidas, cosa que no se hizo. Yo no le voy a echar ni la culpa ni a Alberto, ni a Macri, a ninguno de los dos. Digo, había una oportunidad de hacer una transición ordenada, de hecho hubo una reunión, hubo fotos, y esa oportunidad se desaprovechó. Y eso no hace y al desaprovechar esa oportunidad hace que el inicio para el próximo gobierno sea peor de lo que hubiera sido, correcto, si se hubiera aprovechado. Esa es una realidad, digamos. Por eso a veces cuando se dice, bueno, esconder las decisiones sirve, la verdad que no, el mercado te anticipa igual. Lo mismo pasa con la deuda, el mercado está descontando una negociación dura. Las negociaciones duras, a veces algunos dicen, ah, bueno, pero si haces una quita muy fuerte, eso es bueno. En realidad no, las negociaciones de deuda son buenas o malas en función de lo que pasa después. ¿Cuánto tiempo tardás en recuperar el financiamiento, el acceso en condiciones lógicas? Porque no es solo tuyo, como a nivel Estado, es de las empresas de tu país.
Claro.
¿Qué tan grande es el daño persistente que queda? ¿Me explico? Y a veces se pierde, dice, eso. Entonces, y cuando el mercado te descuenta una negociación muy dura, después te ponen un brete, porque si vos le ofreces algo demasiado bueno comparado con eso, como funcionario, también te empieza a marcar la cancha, ¿me explico? Entonces, una cosa te va condicionando la otra. Y a veces te terminás encerrando vos mismo, lamentablemente.
Gabriel Camaño, gracias por el tiempo.
No, nada, un abrazo.
Ahí estábamos hablando con el analista económico de la consultora Ledesma, Gabriel Camaño, en relación a las definiciones, por lo menos que se han escuchado en las últimas horas del presidente electo, de Alberto Fernández, acerca de no pedir esos 11.000 millones de dólares que habían sido fruto del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Hay un análisis de cómo podría darse esta negociación, sobre todo con aquellos deudores internos con los cuales el gobierno podría entablar una quita, y esa quita en definitiva darle aire para poder avanzar los primeros años. Bueno, en esa credibilidad tratarán de trabajar, y al mismo tiempo tendrán que ver el frente interno, qué es lo que pasa aquí puertas adentro, ¿no?, con las necesidades que la economía ya viene mostrando, de algunos números, ¿no?, los números, por ejemplo, del consumo, lo que está mostrando la economía, que volvió a caer un 2,1% en el mes de septiembre. En esa comparación mostró un descenso de un 1,6% en relación al mes de agosto, es decir, la economía sigue cayendo, la situación es muy, muy, muy complicada. Y bueno, la expectativa está puesta en cuáles son las decisiones económicas que tome el gobierno de Alberto Fernández para poder salir de esta situación de crisis.